juego.
Natalia Maderna
y Santiago Lucía.
¿Qué 43 en la cable? República Argentina.
¿Qué haces con el cable, mi ciela?
Me enredo, como la realidad política, social y económica de Sudamérica.
Dios mío, me enredo. Por favor.
Pero yo con un cable, ¿no? No con una realidad
mucho
social
más
y política
sencillo,
y económica.
Claramente.
Sí, por supuesto, y bastante más torpe. Vamos ahora a.
Me encanta esto.
Sí, a introducirnos en una mezcla, en un maridaje, ese término que se puso de moda en el último tiempo, que tiene que ver con el mundo cultural, audiovisual particularmente,
sí.
Y el ámbito deportivo.
Sí, señor.
Que la verdad que si metes en una licuadora miniseries, documentales y una historia fuerte vinculada al deporte, me
golazo.
Parece que el trago siempre va a estar
es
muy bien, o nos sí. hemos encontrado con algunas de esas combinaciones que verdaderamente fueron muy atractivas. Y lo que viene, en,
lo que viene,
como decía el viejo, pero el viejo fútbol de primera, lo que viene es verdaderamente impresionante. Encontré una cantidad de contenidos que se están produciendo en relación a historias muy fuertes del deporte que... Por supuesto me parecía que merecían tener un lugar en todo un juego.
Y aparte, querido Santiago Pedro, algo que nos pasó en lo personal fue que antes de la pandemia nos habíamos enganchado con Fórmula 1, ¿no? Con la serie de Netflix.
Fue uno de los documentales.
Exacto. Sí. Y después todo lo que es pandemia y se estaba filmando, no sé, la segunda temporada y había quedado ahí en gatera, como quien no quiere la cosa. Y después, nada, eso, la espera, che, cuando viene la segunda temporada y aparte, ¿qué pasó? Al ver la primera temporada ya nos habíamos enganchado para ver todas las carreras, entonces ya de la segunda temporada, bueno, ya sabes medio cómo viene Hamilton, cómo viene Max Verstappen, ¿no? Sí. Y te empezás a copar también con el deporte y eso también está buenísimo.
Sí, antes de presentar a nuestro amigo que nos va a acompañar fundamentalmente
yo no lo puedo creer
a mirar hacia adelante, quiero mencionar algunos a modo de recomendación para que vean que todo lo que estamos diciendo está sustentado con una serie de producciones verdaderamente muy recomendables. Como por ejemplo, hay una serie documental que se llamó 30x30, que la hizo ESPN, que ahí encuentran documentales, por ejemplo, como el de los Celtics, frente a Orlando Magic, que es verdaderamente impresionante. Once Brother, la guerra de los Balcanes, que separó a un país con una historia muy fuerte de dos basquetbolistas que eran casi hermanos y que quedó uno de cada lado, es otro documental, Vlad Divac y Drazen Petrovic, impresionante. Dentro de esa serie también está Los Dos Escobar, Pablo Emilio y Andrés,
sí, claro.
Asesinado después de haber tenido... la desgracia de hacer un gol en contra en la Copa del Mundo del 94. Bueno, y ya viniendo más para acá, me parece que lo que termina de implosionar en el
como
mundo...
Como la frutillita.
Sí, del documental deportivo es The Last Dance, ¿no? El último baile.
Ay, qué pronunciación.
Con Michael Jordan en el
a
centro
la cabeza.
De la escena. Y parece que eso despertó una serie de producciones vinculadas a esto que son verdaderamente impresionantes. Así que vamos a ir haciendo un punteo, pero no lo vamos a hacer nosotros solos,
ay,
Natalia,
qué bien,
Paola Maderna,
porque, sí, no,
porque
no,
tenemos
no.
el gusto, el honor, el orgullo de tener este mediodía a las 12:47 en Nacional Rock a nuestro amigo y compañero de... décadas en la radio pública, que es Alejandro Rodríguez
Bodar. Está enganchado, ¿cómo le va, Bodar, señor Bodar?
Me hicieron emocionar, parezco el Kai Aymar el otro día, recordando a Timoteo.
Recordando a Timoteo Griwol llorando muchísimo, muy emocionado. ¿Cómo le va, Bodar? Qué hermoso tenerlo todo en juego en este espacio.
Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto, es un honor. Porque en serio, hace tantos años que nos conocemos que la verdad siempre es un placer estar con amigos. Y yo los considero mis amigos.
Ay, no seas sonso. Escuchame una cosa para salir de este tan edulcorado comienzo. Escúchame, ¿a vos qué te pasa con los contenidos deportivos y lo audiovisual? ¿Te llama, no te llama, te gusta, te seduce, te cansa, elegís, ves todo?
Todo eso.
Todo eso,
también.
Perfecto,
todo
excelente.
Eso y más también. A ver, el contenido audiovisual y el contenido deportivo están unidos desde el comienzo, ¿sí?
Sí.
incluso el arte y el deporte están unidos, vamos a las odas de Píndaro de los Juegos Olímpicos. Es imposible pensar uno sin el otro, y sobre todo desde los 60 para este lado, en el cual hay un impacto muy fuerte desde lo audiovisual, lo vemos todo el tiempo lo audiovisual, sobre todo desde la irrupción de la televisión, con todos los límites que tenía la televisión, porque yo sé que del otro lado hay chicos muy chicos escuchando, pero en el 89 había solo 3 horas de televisión, por ejemplo.
Para decirle embargo, a la gente, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? De qué se trataba todo.
Claro, y sin embargo, sobre todo desde los 2000 para acá, es imposible pensar en la vida sin medio audiovisual de por medio.
Sí, claro.
Y ha crecido tanto, y sobre todo en los últimos tiempos, han crecido tanto las plataformas on demand, que lo que más cerca tenemos, lo que más a mano tenemos es el deporte. Y salen cosas maravillosas como The Last Dance y salen otras cosas que son emboles.
Sabés que acá Cami Ramenzoni nos escribe al Twitter. Cami Ramenzoni es una gran fotógrafa del fútbol en particular, pero del fútbol femenino te diría muchísimo más. Y nos dice, 30x30 hizo también un documental sobre Rodman, súper recomendable. Y lo que decíamos en relación a lo que estabas diciendo, Ale, estamos hablando con Ale Bodar, en relación a lo que pasó con The Last Dance, lo que pasó después fue que se empezó a tomar esa metodología de documental para hacer otras, ¿no? Digamos, esta mezcla de archivo, el protagonista, mezclado con imágenes actuales, también un poco la vida personal, ¿no? De una persona, aparte de la que se creía que se sabía muchísimo, pero que en lo personal también nos desayunamos con ese documental de que el chabón era, bueno, históricamente lo había sido, pero muy conserva con su vida personal.
Bueno, hay dando vueltas una columna que escribió Carolina Aguirre, la escritora y guionista, que es muy interesante sobre The Last Dance, porque lo que dice ella, en verdad que uno lo intuye, a veces uno necesita dar una claridad que no tiene en el momento que lo está viendo, pero uno lo intuye y no termina de entenderlo. The Last Dance no es un documental sobre deporte. The Last Dance es un documental sobre la figura paterna, y lo importante y determinante que es la figura paterna en la vida de todos, pero sobre todo en estos 5 protagonistas de esta serie. Mm. Y es maravilloso, si pueden, léanla, porque obviamente lo va a explicar mucho mejor que yo, pero la importancia que tiene el padre de Michael Jordan en la carrera de Michael Jordan, el padre de Scottie Pippen, que lo lleva a cerrar un contrato a todas luces desventajoso para él, porque necesitaba darle un bienestar de salud que no tenía. El padre de Dennis Rodman, completamente ausente. Sí, y la figura de Phil Jackson, que es un padre para todos ellos. Mm. A mí me parece que lo mejor de los documentales sobre deportes es cuando el deporte es la excusa. Claro. Ahí tienen esa majestuosidad que es Diego Maradona, de Aziz Capadia. Es un documental que se puede ver en DirecTV, y si no, lo buscan en otro lado también, lo cuentan.
Muy difícil, igual, muy difícil encontrarlo.
Está bastante bloqueado, no tuvo tanta atención llegar a ese documental. De todos los que vimos de Diego, para mí, por lo menos el que más me conmovió fue, sin dudas.
Yo entiendo, no lo busquen en Cuevana 3, porque tal vez
el subtítulo está muy complicado.
Escúchame, Ale, voy a tomar lo que estabas diciendo de Last Dance, porque, y mirando para adelante, ¿no? Lo que decíamos, que se vienen unas cantidades de producciones verdaderamente importantes, desde lo cuantitativo, esperemos que también desde lo cualitativo, y se viene una sobre Magic Johnson, como para quedarnos en la NBA, a propósito de todo lo que decías, que fue un personaje que de alguna manera se lo utilizó también, por ahí trayéndolo más acá en el tiempo, ese guión que parece tan necesario para contar el deporte, que tiene que ver con Messi y Cristiano Ronaldo, con Nadal y Roger Federer, y que en aquel momento era con Michael Jordan y con Magic Johnson, y que ahora se ponga en el centro de la escena de un documental, teniendo en cuenta, más allá de que fueron dos basquetbolistas extraordinarios, de los mejores, sin dudas, de la historia, tanto Jordan como Magic Johnson, pero con una historia personal y un posicionamiento político bastante distinto. Por eso lo de Magic, desde ese punto, ya que haya un documental sobre él, ya hay un atractivo en ese lugar.
Sí, y además, entre las figuras que supuestamente van a aparecer en este documental, que uno supone que sí van a estar, más allá de Larry Bird, que era como el enfrentamiento en los 80, Larry Bird, Magic Johnson, es decir, el Bueno, es maravilloso el documental de 30x30 de ESPN. Lo que pasa es que todos los documentales de
son espectaculares.
Son maravillosos. pero el documental que recorre toda la historia de Celtics contra Lakers, que son 4 o 5 capítulos, es una cosa maravillosa, de 2 horas cada uno. Bueno, lo importante de esto es que también va a estar Isaiah Thomas. Siempre es importantísimo que haya una contrafigura. Siempre es importantísimo que haya un antagonista. En The Last Dance es Jerry Krause, el dueño de la franquicia.
Igual Jordan cualquiera, ¿no? Si había uno vendiendo garrapiñada en la puerta y no lo miraba Jordan. Claro. Eso, no, ¿cómo puede ser? Ahora le voy a demostrar al que vende las garrapiñadas que puedo hacer 54 puntos en 10 minutos. El chabón bueno, como impresionante.
Claro, pero pensemos que Diego Maradona era igual, ¿eh?
Sí.
Sí, claro, totalmente.
Estaba esa pirotecnia contra alguien, era contra los periodistas, contra Platini, contra Pelé, contra Zico, contra Maradona necesitaba
un contrincante, ¿no? De musa inspiradora para salir a romper
absolutamente.
Todo.
Absolutamente. El de Magic Johnson es uno de los que viene, Ale, ahí estuvimos compartiendo una nota en la semana de todo lo que estuviste viendo y leyendo. ¿Cuál fue de los que vienen, por lo menos en el que vos, teniendo esto en consideración, decís, wow, con esto puede pasar algo que esté grosso?
Mira, me interesa mucho que se estrene el 26 de mayo en Netflix, que es El Divino.
¡Ah, ya!
Es una película.
No, me vuelvo loco.
Ya en 15 días.
¿Qué va a pasar el 26 de mayo?
Es el día después de tu cumpleaños, Santiago. Pero no, una resaca vamos a tener.
Aparte de eso.
Ah. Bueno, lo puedes ver el 28.
¿No? Sí, 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 te lo pido, por favor.
Pero pará, tanto apostás a mí que no voy a estar ni para una peli.
No, bueno, qué sé yo.
Cumplo 43, ¿no? 25.
Bueno, por eso mismo, en pandemia, el segundo, ¿sabes qué? Mínimo, no pongamos, no, qué sé yo, algo, ¿vale? ¿No? ¿Qué opinás? ¿No es un Zoom, algo?
Pará, volvamos al 26 de mayo, Godard. Me disperso.
El 26 de mayo se estrena en Netflix El Divino, que es una película, no es un documental. Es una película que cuenta la historia de Roberto Baggio.
Ah, o sea, actores y la vida
ficción.
No, me vuelvo loco, Ale.
Y dirigido por una mujer.
Tomá pa' vos. Te iba a preguntar, Ale.
Cuando se dice, a ver, estamos viviendo momentos particulares, importantísimos, sobre todo con el rol, obviamente no solo de la mujer, en todo el mundo, pero sobre todo en el cine. Le acaban de dar el Oscar a Mejor Directora a una mujer por segunda vez en la historia. 93 ediciones del Oscar y por segunda vez en la historia le dan el Oscar.
Mamita,
a una mujer.
¿Cuánto nos falta, no? Cuando pasan estas cosas que, tipo, la primera mujer que la... ¿no? Te pones a pensar en eso. Bueno, está, en este caso puntual, Ale, estás hablando de Leticia Lamartín, que ya tiene experiencia también con Netflix, ¿no?
Sí, claro, pero a ver, lo que más me resulta importantísimo de esto, es que le dan a dirigir una película, entre comillas, sobre fútbol.
Totalmente. Sí, obvio.
Cuando yo me he encontrado hace 10 años diciendo, es muy difícil que las mujeres entiendan el offside. ¿Por qué va a ser difícil que las mujeres entiendan el offside? Porque yo a veces no lo entiendo el offside. Bueno, puede ser que haya mujeres que entiendan el offside y yo no.
Sí, claro.
No hay problema con eso.
Totalmente.
Pero bueno, esta película es una apuesta grande porque además, a ver, va en la línea de Apache, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Tal cual.
Pero en formato película, no serie, la de Roberto Baggio, ¿no?
No, es una película, y es una película que habla sobre un jugador que no parece italiano.
Bien.
Un jugador de fútbol que no parece italiano. Viste que los italianos tienen este modo de vivir tan extrovertido y de disfrutar y de celebrar la vida que cuando entran en una cancha se convierte en una cosa que parece que le fuera el sueldo en eso.
Total.
Y no pasamos la mitad de la cancha. Obviamente estoy exagerando. Pero esto es lo que tiene. Y además, es una película sobre una persona que, si hubiera sido argentino, lo hubiéramos crucificado en Plaza de Mayo.
Claro, tal cual.
Porque erra el penal definitivo en una final del Mundial.
Total.
A Messi, por menos que eso...
Ya casi que lo crucificaron, se han encargado de... Escuchame una cosa, y después hay una que a mí también me llama mucho la atención, digo, más allá de la de Maradona que prepara Amazon, la de Mike Tyson también, pero ¿por qué me seduce? Por quién va a ser producida, digamos, ¿no? Porque va a ser producida por Martin Scorsese.
Wow.
Sí, y parece que el actor podría ser Jamie Foxx.
Ahí va.
Quien interprete a Mike, a Tyson. Es una apuesta interesante, sobre todo por Scorsese. Recordemos que Scorsese es el director de Toro Salvaje.
Sí, claro.
Toro Salvaje es la película sobre el boxeo.
El boxeo.
Y bueno, y sobre Jake LaMotta, que obviamente a eso también voy. El boxeo es anecdótico en Jake LaMotta, ¿sí? Si se quiere, podemos hacer un parangón, porque hay puntos de contacto muy importantes con Gatica el Mono. Gatica el Mono, otro peliculón de Leonardo Fabio, no es una película sobre boxeo.
No, totalmente.
Es una película sobre el peronismo.
Sí, totalmente. Sí, sobre el argentino. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo.
Tira al boxeo ahí como excusa, claro.
Claro. Entonces, en ese punto es lo que a mí más me interesa, de ver cómo lo va a tomar Martin Scorsese, que es una persona a la cual el boxeo no le interesa.
Sí, y para valorar esto que estábamos diciendo en el comienzo, ¿no?
Quiero decir esto porque Toro Salvaje fue cuando Martin Scorsese se estaba rehabilitando de su adicción a la cocaína. Robert De Niro le dijo, bueno, cuando te recuperes vamos a hacer esta película.
Claro.
Y lo tomó como desafío personal porque a él no le interesaba hacer películas de boxeo.
Claro, y
entonces esto es muy interesante en esto.
Sí, también. Y también es impresionante que tipos con la historia, la trayectoria, la jerarquía, digo, es primerísima línea que se está dedicando a este tipo de contenidos. Y también otra de las series que viene y que estuve leyendo, y que esto va a ser miniserie, no documental, que es distinto, que tiene actores, entonces te engancha de otra manera. Pero me parece que contar la vida de Ayrton Senna, como lo tiene programado Netflix, también aparece
yendo,
como algo
yendo.
Sí, espectacular, porque ya hay un documental de Senna dando vuelta que es buenísimo, pero es
impresionante. También dirigido por Asif Kapadia.
Bueno, claro, es impresionante el documental de Kapadia también de Senna. Y ahora Netflix, que es la plataforma, debe ser la más popular que en la Argentina, que ponga una miniserie de ficción de Ayrton Senna. Decir,
esta
wow,
sí es
ya,
más como
dame,
Apache,
dame
digamos.
Ahora, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, es como, ojo, hay que hacerla. Hay que animarse a hacerla, ¿eh? Porque cuando uno se mete con mitos populares, como lo es Ayrton Senna, es muy difícil contentar a todo el mundo.
Sí, pero
tengo
digo,
mucha expectativa con
totalmente, me pongo a pensar también en lo que pasó con Apache, ¿te acordás, Ale? Todo lo que fue la previa, lo que pasó después cuando salió, y es, digo, es imposible contentar a todos, pero lo más gracioso es que después todos y todas estamos frente a la pantalla dándole play, siguiente episodio, ¿se entiende lo que voy? Como,
sí claro,
obvio,
claro.
¿No? Sí. Es imposible, y aparte también, y a ver, las personas que ameritan una serie o una peli y demás, lo ameritan por el nivel y el grado de popularidad. Eso está clarísimo. Entonces hay un montón de gente que sabe muchísimo sobre esas personas y también se pone en jaque el conocimiento. No, eso no fue así. Esa carrera no fue así, van a decir, ¿no? Y eso va a pasar.
Bueno, pasó con Monzón.
Claro, bueno.
Han escuchado a sus padres decir, pero Monzón no era así.
Claro, totalmente.
¿No? Y sin embargo la serie es maravillosa.
Sí. Bueno, Ale, la vamos a seguir en otro momento porque hay un montón de material que viene, hay un montón de cosas para comentar que han quedado afuera. Así que estén atentos, oyentes, oyentas, de Todo en Juego, porque lo vamos a tener a Bodarta. Y cada vez que haya, y hay mucha producción vinculada al deporte que nos interesa, nos interpela y nos gusta compartir. Así que lo vamos a tener a nuestro amigo Bodart seguidito los domingos en Todo en Juego. Ale, muchísimas gracias por este rato. ¿Tus pastas preferidas cuáles son?
Los ñoquis.
¿Se comen ñoquis hoy o hay...?
No.
¿Cuál es el menú?
Se van a comer ravioles.
Se van a comer ravioles, perfecto.
Evidentemente
encanta.
En tu casa, igual que la mía, no decidís vos.
No, está perfecto.
No, está
clarísimo.
Pero está muy bien.
Está perfecto. Está,
muy bien.
Está perfecto que así
está
sea.
Muy bien.
Ale, te queremos
último,
mucho.
Bueno, muchas gracias también a ustedes. Por último, dos recomendaciones.
Sí.
Dale.
En YouTube está... hablando de la unión de lo visual y el deporte, está Olimpia. Olimpia es una película dirigida por Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl era la principal directora de cine del nazismo. Es difícil lo que estoy diciendo, lo entiendo, pero la película es una maravilla.
Perfecto.
Obviamente,
¿se encuentra fácil? Sí.
En YouTube.
Perfecto.
La buscan en YouTube y está.
Ahí va.
Obviamente que también es una forma de entender también hasta dónde llegó el nazismo y por qué razón. Llegó hasta ahí.
Totalmente.
Porque había una maquinaria de propaganda gigantesca. Y si pueden ver, 17 de junio de 1994, de la serie de 30x30 de ESPN, esa película es una maravilla porque está hecha solamente con recortes televisivos. No hay narrador, no hay voz en off, solo recortes televisivos. Es un día histórico para el deporte mundial porque hay cinco cosas sucediendo al mismo tiempo, entre ellos la apertura del Mundial de Estados Unidos de fútbol de 94, y en el tienen que cortar todo porque es la persecución por la autopista de O.J. Simpson.
Encima te da lo que tenés que ver post ravioles, viste el domingo que te queda tipo 3, decís... Si esta serie, voy a dar una vuelta a la manzana, Ale Udar ya te cantó las 40 con este día.
¿Te da bronca cuando le ponen mucho queso rallado a las pastas, Ale?
No, bueno, ¿qué dice?
No, depende. Si la preparación lleva queso, o sea, si vamos a comer una pasta a los 4 quesos y ponerle queso rallado sería una pasta a los 5 quesos.
Claro. No, bueno, el humor también, cuando te haga falta un humorista. Ale, te mandamos un beso gigante. Gracias, viejo.
Un beso grande y nos vemos la próxima.
Cuídate mucho.